Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola, mi nombre es Kyle. Me alegra mucho que nos acompañen hoy en este gran fin de semana. Tienen un poco más de espacio porque el campamento para parejas está en marcha. Hay 1,000 parejas en nuestro campamento base y su matrimonio se está fortaleciendo. Me alegro por ellos. Aquí hoy y en línea hoy, sin embargo, se unen a nosotros para una serie que tenemos llamada Futuro Yo. La premisa de esta serie es muy, muy simple. Básicamente, haz hoy aquello por lo que tu yo futuro te agradecerá mañana. Es muy simple de entender, fácil de decir, pero muy difícil de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque además del futuro tú, está el tú de ahora, está el yo de ahora, y no son amigos la mayor parte del tiempo. Solo 2 veces el mes pasado, el yo de ahora pensó que era genial comer alitas y cerveza tarde, y mi yo futuro a las 2 de la mañana. No estaba agradecido por esa decisión cuando me desperté y tuve que correr al baño, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Fácil de decir, pero difícil de hacer. Difícil de hacer. Hoy, en esta serie, hablamos de lo que creo que hará que tu yo futuro esté más agradecido que cualquier otra cosa en tu vida. Y eso es cómo manejas el recurso más precioso que posees. No el dinero, sino el tiempo. Tiempo. La visión de Dios sobre el tiempo y sus instrucciones para manejarlo son totalmente contraculturales, especialmente hoy en día. Pero si tú y yo entendemos cómo Dios ve el tiempo y cómo manejarlo como Él desea, quizás comprender el tiempo nos dará una vida más pacífica e impactante. Por otro lado, si no entendemos la visión de Dios sobre el tiempo, si no lo manejamos como Él quiere, nada tiene el potencial de acumular este interés compuesto casi. Esta deuda de ansiedad y preocupación que un día el futuro tú tendrá que enfrentar. Lo tendrá. Y he estado pensando mucho en el tiempo últimamente en mi vida. Parece que cada vez que me miro en el espejo, noto más canas en mi barba. Cada vez que me giro demasiado rápido hacia la pantalla lateral y me veo, veo más arrugas en las comisuras de mis ojos. Es esta cosa donde el tiempo simplemente va más rápido y más rápido y más rápido. Parece que ayer, cuando conocí a Sara y tuvimos nuestra primera cita, parece que ayer cuando hicimos un viaje en el primer go trip a Sudáfrica juntos y construimos comunidad allí, parece que ayer que nos casamos, que caminamos hacia el altar y dijimos sí, quiero frente a amigos y familiares. Parece que ayer cuando nació mi primer hijo y 3 bebés en 3 años y medio y pañales y hora de dormir y cortar cada bocado de comida. Eso parece que fue ayer. Parece que ayer cuando estaba bautizando a mis 2 hijos en Crossroads Florence de 6 y 8 años, entregando sus vidas a Jesús. Parece que ayer. Pero todo eso fue hace años y años y años. Están creciendo rápido. Solo tienes unos pocos veranos con tus hijos. Me quedan 3 con mi hijo mayor antes de que se vaya. Cuando era joven, gente mayor y más sabia me dijo que llegaría un momento en que el tiempo se aceleraría, volviéndose como agua, imposible de retener. No importa cuánto apretara, simplemente se me escaparía entre los dedos y se iría. Se iría. No sé cuánto tiempo me queda, solo sé que no durará para siempre, lo que me hace hacerme estas preguntas. ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Aprovecho mi tiempo al máximo? ¿Al final de mis días, estaré agradecido por lo que sea que haga con el resto del tiempo que me quede? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Me apresuro a través del tiempo? Y más que nada, ¿hay alguna manera de ralentizar el tiempo? Porque sé que para esta noche, otro día, se habrá ido.
Time is never time at all. You can never bear a piece of you, and our lives, they are forever changed. We will never be the same. The more you change, the less you feel. Sure you could be right if you held yourself up to the light, and the embers never fade. Your city by the lake, the place where you were born.
Dios, esa es nuestra oración. Sabemos que tenemos hoy y sabemos que para esta noche otro día se habrá ido. Dios, nos has dado este tiempo y nuestra petición es que nos ayudes a ver el tiempo que nos has dado con tus ojos y nos dirijas a gastarlo de acuerdo a tus maneras. Dios, por la bendición de tu reino y la recompensa al seguirte. Danos el coraje para ver y seguir. Amén. Amén. ¿Qué tal? Smashing Pumpkins en la iglesia. ¡Wow! Cada niño de los 90 piensa, eso fue un regalo de cápsula del tiempo. Increíble, me alegro mucho por eso. Me alegro mucho. Hablando de tiempo, hoy, como hemos estado diciendo, el tiempo es el recurso más precioso y el más voluble que tenemos. El único tiempo que sabemos que tendremos es este momento. El mañana no está garantizado. Nada lo está. La pregunta es, ¿cómo usaremos nuestro tiempo? Solo tenemos una oportunidad. Tienes una oportunidad de usar el tiempo de hoy y para mañana ese tiempo se habrá ido. No hay reembolsos, no hay cambios, no hay programas de devolución de dinero, simplemente se ha gastado. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. Nadie puede comprar más tiempo. Ninguno de nosotros siente que tiene suficiente. Y un día, a todos, se nos acabará. ¿Qué tal eso para deprimir? Bienvenidos a la iglesia. Pero tenemos que empezar ahí, con esto del tiempo que no nos gusta decir en voz alta y no nos gusta pensar. Un día se acabará y no nos quedará nada, nada más. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Sabemos que no es una coincidencia que Dios realmente tenga mucho que decir sobre el tiempo. Podría sorprenderte si leyeras la Biblia cuánto de las Escrituras trata sobre el tiempo que tenemos y cómo lo gastamos. De hecho, la primera frase de la primera enseñanza registrada que tenemos de Jesús no es «ama a tu prójimo como a ti mismo». La primera frase de la primera enseñanza registrada de Jesús no es «aquí tienes cómo orar». La primera frase de la primera enseñanza registrada de Jesús dice esto, Marcos 1:15. «Se ha cumplido el tiempo», decía. «El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo». ¿De qué tipo de tiempo está hablando Jesús? Él dice «hola chicos, ha llegado el momento. Es la hora del almuerzo. Son las 12. Vamos». No, no es de eso de lo que está hablando. En el idioma griego, griego koiné, ese es el griego común en el que se escribió originalmente el Nuevo Testamento, hay dos palabras para tiempo. Una es cronos. De ahí viene la palabra cronología, como tiempo secuencial. Y es como tú y yo tendemos a pensar sobre el tiempo. Es la respuesta a la pregunta, ¿qué hora es? Podríamos pensar que en el pasado no tenían nuestros relojes, nuestros teléfonos y todos los relojes que tenemos, así que realmente no tenían este tiempo. Eso sería falso. La gente antigua es muy, muy similar a nosotros en formas que no sé si siempre apreciamos. Tenían tiempo. Marcos 15 nos dice que Jesús murió a las 3 de la tarde, la novena hora del día. Eran muy conscientes del tiempo cronológico. Cuando estuve en Atenas filmando para nuestro viaje que acabamos de completar, pasé junto a este reloj de agua en medio de la plaza del pueblo. Este loco reloj de agua. Esta cosa fue construida en el siglo IV a.C. para decir la hora en la antigua Atenas. Funcionaba controlando el flujo de agua hacia un tanque. El nivel del agua subiría, una boya flotaría encima de eso y movería un indicador en un dial. Cuando llegaba a la cima, todo se vaciaba. Básicamente, así funciona tu inodoro hoy en día. Misma tecnología. Ahora, ese tipo de tiempo no es el tiempo que más le preocupa a Dios en la Biblia. No es puntualidad, no es de eso de lo que está hablando. En cambio, a Dios le preocupa un tipo diferente de tiempo y le preocupa que lo tiremos por el inodoro. Es un tiempo llamado Kairos y es la palabra usada aquí cuando Jesús dice que el tiempo ha llegado. Él dice que el Kairos ha llegado. Y Kairos significa un momento significativo, un punto de inflexión o un cambio de épocas. Así que no te pierdas esto. La primera frase de la primera enseñanza registrada de Jesús es una invitación para que tú y yo cambiemos nuestros relojes, para ajustar nuestros relojes de nuestro tiempo a su tiempo. ¿Qué significaría eso? ¿Y qué se vería así?
¿Sabes por defecto? Todos nosotros operamos según nuestro propio sentido del tiempo, lo cual es un gran problema para mí porque mi sentido del tiempo es terrible.
Absolutamente, abismalmente, horrible, horrible. Mis padres están aquí en este servicio. Ellos podrían contarte todo tipo de historias de mí llegando tarde a cosas de las que no tenía idea de qué hora era. Todavía hoy nunca sé qué hora es. Cuando llevo a mis hijos a la escuela por la mañana, cada mañana, se supone que debemos subir al coche a las 7 de la mañana.
Yo siempre soy el último en llegar y me sorprende. ¿Qué hora es? Oh, Dios mío, ¿qué hora es? Sara me dirá, ella dirá, ¿sabes, Kyle? Necesitamos irnos en 5 minutos. Y en mi cabeza, pienso, genial. Probablemente tenga tiempo para un entrenamiento, tal vez una ducha, tal vez hacer algo de jardinería, construir una mesa. Creo que no tengo concepto del tiempo. Tengo ceguera temporal legítima. Y sé que mis amigos con ceguera temporal aquí, ustedes dicen, te entiendo, Kyle, eso es genial. Y todas las personas puntuales me están juzgando porque dicen, somos geniales con el tiempo. Es una lástima para ti. Eres malo en eso. Somos geniales con el tiempo. De acuerdo, escucha. No, no lo eres. No eres tan bueno con el tiempo como crees. Ninguno de nosotros lo es, de hecho. Te lo demostraré. Hagamos una pequeña prueba grupal sobre el tiempo. Quiero que den las respuestas. Dilo en voz alta. Sitios, dilo en voz alta conmigo. ¿Listos? ¿Qué es un año? 365 días. Genial. Buen trabajo. Vale. ¿Qué es un día? 24 horas. Lo están haciendo muy bien. Estoy muy orgulloso de ustedes. Vale. ¿Qué es una hora? 60 minutos. Oh, Dios mío. Quizás apruebes este examen. ¿Qué es un minuto? 60 segundos. Perfecto. Ya casi llegamos. ¿Qué es un segundo? 9,192,631,770 ciclos de la radiación que corresponde a la transición. Todo se ha mantenido unido. Lo sabemos. Entre los dos niveles de energía de spin de electrones del estado fundamental del átomo de cesio, C-137. Sí. Realmente nos caímos por un acantilado ahí, chicos. Lo estábamos haciendo genial y luego nadie sabía qué es un segundo. ¿Por qué menciono esto? Para dar un punto. No sabemos tanto sobre el tiempo como creemos. Creemos que somos expertos en tiempo. Dios, sé lo que debería estar pasando ahora mismo en mi vida. Sé lo que debería estar pasando. Sé lo que debería pasar después. Puedo ver toda la secuencia. Puedo mapearla en mi cerebro. Creemos que somos expertos, pero no sabemos nada sobre el tiempo. Por cierto, eso es realmente lo que es un segundo. Algunos de ustedes todavía están confundidos. Dicen, ¿qué acabamos de leer? Definición literal de un segundo. Lo sé, es una locura, es una locura. Ven, no somos tan buenos como creemos. Y de hecho, cuando se trata de tiempo, tú y yo tenemos dos grandes problemas que nos impiden tener la vida pacífica e impactante que Dios quiere para nosotros. El número uno es que somos impacientes con el mañana. Sea lo que sea, pensamos que debería estar sucediendo en nuestro propio tiempo ahora mismo, hoy y mañana. Y si no es mañana, al día siguiente. Tenemos esta idea.
Y el efecto dañino de ser impaciente con el mañana es que vivimos hoy con este estado constante de ansiedad, preocupación, miedo y frustración sobre nuestras vidas, lo que no sucede y lo que podría pasar. Y nos está haciendo mucho daño. 2. Segundo gran problema que nos frena. No estamos presentes hoy. A menudo pensamos en las cosas que no están aquí y no ahora. El efecto de toda esa ansiedad, preocupación y temor por el futuro es que nos perdemos los momentos actuales, los momentos más significativos, los momentos kairos, los momentos decisivos, no los que la gente anuncia o para los que manda invitaciones, no las graduaciones. Estamos en esas, pero son los momentos importantes con la gente que nos importa. Cuando nuestros hijos quieren hablar, pero estamos ocupados, revisando textos, revisando correos, pensamos en lo siguiente: no estamos presentes, nos está matando, nos está matando. Y Jesús hace esta invitación, dice: el tiempo ha llegado, cambien, cambien. Esa es la palabra arrepentíos. Arrepentíos y creed las buenas nuevas sobre el tiempo de Dios para vuestra vida. Esa es la invitación. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo ajustarían su reloj para vivir en el tiempo de Dios? 3 pasos. Número 1, crean que el tiempo es asunto del Padre, no suyo. Les dije que la primera enseñanza sobre Jesús fue sobre el tiempo, lo mismo que la última. Si van a Hechos, escrito por Lucas, hay 4 biografías autorizadas de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El mismo Lucas escribió Hechos y registra las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Aquí está en la traducción del mensaje. Hechos 1:6. Cuando estaban juntos por última vez, le preguntaron: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Es este el momento oportuno? Él les dijo: Ustedes no saben el tiempo. El tiempo es asunto del Padre. Lo que recibirán es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines del mundo. Estas fueron sus últimas palabras. Mientras miraban, fue elevado y desapareció en una nube. Sus últimas palabras: ustedes no saben el tiempo.
El tiempo es asunto del Padre. Recibirán el Espíritu Santo.
Creo que eso habría recibido más aplausos si hubiera dicho: ¿saben qué recibirán? Tiempo. Tendrán el control, no el Espíritu Santo. Todos habríamos dicho: entendemos. Está bien. Tomaremos el tiempo. Suena mucho mejor, pero eso no es lo que dijo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros quienes estamos cualificados para planificar el tiempo. Él lo está. Él tiene una relación holística, única y diferente con el tiempo de la que tenemos tú y yo. Estamos atrapados dentro del tiempo. Podemos recordar nuestro pasado y a menudo nuestro pasado nos retiene. Tenemos problemas para estar presentes y no tenemos idea de lo que pasará en el futuro, aunque pensemos que sabemos. No tenemos ni idea. Pero Dios se sienta fuera del tiempo. El tiempo es literalmente una dimensión que Él creó y por la que no está limitado.
Así describe 2 de Pedro 3:8 su relación con el tiempo. Dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Es una imagen de Dios fuera del tiempo. Eso significa que cuando Dios ve toda la historia cósmica, toda la historia de tu vida, Él se sienta afuera y puede ver desde el principio hasta el fin y más allá.
Y decide que es el más calificado para ser el planificador del tiempo. Él es el planificador. Él dice esto una y otra vez en las Escrituras, pero creo que a menudo tú y yo nos lo perdemos. Y porque nos lo perdemos, vivimos con una ansiedad innecesaria.
Dice esto en Efesios 1:9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo.
¿Sabes que Dios tiene un plan?
¿Sabes que Dios tiene un plan para el momento adecuado? No solo a escala universal como cuando nació Jesús. Él tiene ese plan. Clavó ese tiempo. No solo eso, sino para tu vida individual.
Algunos de nosotros somos nuevos en la fe, o quizás llevamos tiempo en ella, y nos preguntamos constantemente: ¿cuánta atención me presta Dios? ¿Sabes? ¿Es Dios consciente de lo que sucede en mi vida? ¿Es consciente del estrés que siento? ¿Es consciente de la ansiedad que tengo? ¿Es consciente de lo que estoy esperando y que aún no ha llegado? ¿Es consciente? La respuesta es clara y rotunda: sí, sí.
De hecho, la Escritura dice que Él es consciente de cada palabra que está en tu lengua antes de que la hables. Él es consciente de cada cabello de tu cabeza. El Salmo 139 dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amigos, cuando se trata de tu vida, Dios no está actuando al azar con el plan para tu vida. Dios no dispara a ciegas esperando que funcione. Dios nunca ha sido sorprendido ni una sola vez por algo en tu vida. Dios nunca ha llegado tarde. Dios nunca ha llegado temprano. Dios siempre ha sido y siempre será exactamente, precisamente a tiempo. No nos parece así porque lo que más nos preocupa es nuestra comodidad. A Dios no le preocupa eso. A Dios le preocupa tu carácter y está dispuesto a dejarnos incómodos por un tiempo más si es necesario. ¿Por qué? Porque es paciente con nosotros. Es paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios es paciente con nosotros. Si parece lento, amigo, no es lento. Está siendo paciente contigo. Me resulta aleccionador cuando pienso en el tiempo y en orar sobre el momento. Paso más tiempo pidiéndole a Dios que ajuste su plan a mi plan en lo que respecta al tiempo. Dios, si puedes hacer que esto suceda ahora, está tardando demasiado, sería genial. Paso mucho más tiempo haciendo eso que rindiéndome a su plan diciendo, Dios, confío en ti. Esto no es lo que habría elegido, pero sé que tú eres el mejor planificador porque tú existes fuera del tiempo y yo no sé nada al respecto. Si eso te resulta aleccionador, una oración simple, una forma en que puedes aplicarlo, es simplemente decir, Dios, creo que el tiempo es tu asunto, no el mío, y confío en ti. Confío en tu plan. Paso número 2. ¿Cómo vivir en el tiempo de Dios? Es confiar pacientemente en Dios para el mañana. Pacientemente. Esto de nuevo es difícil para mí porque soy malo para la paciencia, muy malo para la paciencia. No sé qué hora es y soy malo para la paciencia. Cada mañana preparo café, sirvo mi tacita de café y voy al sofá a tener mi tiempo a solas. Rezo y leo las escrituras y cada mañana antes de terminar el café se enfría. Hay un momento en que lo sorbo. Pienso, café frío, terrible. Así que me levanto, voy al microondas, lo pongo en el microondas y presiono el único botón glorioso. No sé por qué el microondas tiene otros botones. Añadir 30 segundos. Oh, quienquiera que haya inventado ese botón, eres un genio. Premio Nobel. Celebremoste. Si ese botón no existiera, tendría que presionar 3, 0, iniciar. Esos son el triple de botones. Mucho más tiempo. Así que presiono mi añadir 30 segundos y luego, ¿qué hago? Luego espero. Así que bajas 17, 16, 15 y en unos 4 segundos presiono cancelar. Saco mi café. ¿Por qué? Porque estoy cansado de esperar. Por eso. Soy impaciente. En un nivel básico. Todos tenemos esta impaciencia natural en nosotros que debemos superar si queremos ver y manejar el tiempo de la manera que Dios quiere que lo hagamos y de la manera que nos bendecirá al máximo. Hay muchas definiciones diferentes de paciencia, pero creo que la paciencia bíblica, muy simplemente, la paciencia bíblica es confiar en Dios para el mañana. No solo para el mañana, sino para cada mañana que pueda tener después de eso. Es lo opuesto al miedo. Es fe. Confiar en Él con el futuro que solo Él controla. Este es un punto masivo en la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Si retrocedes al Antiguo Testamento, una de las historias más grandes allí es la historia del Éxodo cuando la nación de Israel sale de la esclavitud en Egipto y se adentra en el desierto. Y siguen a Dios a la tierra prometida y llegan allí y todos tienen hambre. No tienen comida. Empiezan a quejarse a Dios, no tenemos comida. Y Dios dice, genial, lo tengo. Les daré esto llamado maná. El maná es pan milagroso. Dice, lo que no voy a hacer es darles una entrega de un camión cisterna para un mes de maná. Eso podría tener sentido para ustedes, pero no voy a hacer eso. En cambio, cada día lloverá pan y cada día quiero que salgan y recojan lo suficiente para un día. Aquí están sus instrucciones en Éxodo 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción necesaria para ese día. Así los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. No más para mañana. No pensando en el futuro, No solo quizás, ya sabes, podría tener hambre y me levanto por la mañana, voy a poner un poco al lado de mi cama y tener eso. Dice, no hagan eso. Esa es la prueba. Confiarán en mí en que mañana habrá más pan. Y la gente oye esto y dicen, no lo haremos. Y juntan extra. Aquí está lo que dice. Éxodo 16, 19. Y Moisés les dijo, nadie deje nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no le hicieron caso a Moisés y dejaron parte para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y comenzó a oler mal. Dios dice, se pudre. No puedes guardarlo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? ¿No sería más fácil para Dios si dijera, sabes, oye, solo una vez al mes tengo que recordar poner pan en el suelo? Eso es genial para mí. Una vez al mes, la gente solo saben que tienen un día entero recogiendo pan y no tienen que pensar en ello. Bueno, simplemente saben que tienen pan mañana y la próxima semana simplemente lo sabrían. Y lo que Dios está haciendo aquí está diciendo, sabes, no quiero que confíes en el mañana porque lo tienes bajo control, porque tienes lo que necesitas en tus almacenes. No, quiero que confíes en el mañana porque está en mis manos. Está en mis manos. Esta es la misma lección que Jesús nos da en el Nuevo Testamento cuando enseña el Padre Nuestro cómo orar. Esto es Mateo 6, 9. Así pues, así debes orar, dice Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sabes, si repasas todas las enseñanzas de Jesús, todo lo que dice, no encontrarás ni una sola vez en la que Jesús diga, reza también por el pan de mañana. Nunca dice eso. De hecho, nunca nos instruye a orar por el mañana. Nunca. Pero la mayor parte de mi vida de oración es sobre el mañana. ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué necesitan los niños? ¿Y qué necesito yo? Esa es la mayor parte de mi tiempo y energía. Y no es de lo que Dios nos instruye a orar. ¿Qué hay de ti? Cuando oras, cuando hablas con Dios, te enfocas en el hoy y aprovechas al máximo el tiempo que te dio hoy y redimes el tiempo hoy. ¿O le estás dando tus planes y consejos y lo que debería estar haciendo en tu vida mañana? Jesús no dice que ores por el pan de mañana, dice que ores por hoy. Hoy danos el pan. Verás, el objetivo de Dios es que esperemos pacientemente en Él para el mañana y no nos preocupemos en absoluto. Más adelante, en ese mismo capítulo, Mateo 6, Jesús dice, ¿puede alguno de ustedes, por preocuparse, añadir una sola hora a su vida? Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Show, cada día tiene suficientes problemas propios. Dice, no se preocupen por eso. No, no piensen en ello. No piensen en ello. Paso 3, para cómo vivir en el tiempo de Dios. Es practicar la presencia hoy. ¿Qué significa estar presente? Bueno, estar presente es el arte perdido de estar donde estoy con quien está conmigo. Eso es todo. Y esto es algo muy difícil de hacer en nuestro mundo, porque tenemos todos estos dispositivos y todas estas cosas que constantemente desvían nuestra atención. Tenemos esto en el bolsillo que siempre está vibrando. Hay un correo del trabajo, hay un mensaje de texto de un amigo, hay una notificación del titular de las noticias. Si no leo las noticias, hombre, el mundo se va a desmoronar, no voy a saber qué hacer. No, no. Dios dice, mantente presente hoy, ejercita la presencia en el día de hoy. Si Jesús apareciera en forma corpórea y pasara un día entero caminando a tu lado, creo que lo que más te llamaría la atención no serían los enfermos que sanó, aunque probablemente lo haría. No sería cuando caminas sobre el agua al borde del río y dices, Jesús, ¿damos un paseo? Él dice, vale, vamos, no sería eso. Creo que lo que más llamaría la atención del Hijo de Dios es lo increíblemente presente que estaría contigo. Como todo el día era como si solo existieras tú. No había otra preocupación en su mente, como si los miles de millones de humanos, el cosmos, nada existiera. Nada necesitaba su atención. Todo estaba en ti. ¿Sabes? Uno de los nombres proféticos del Mesías que esperaban, Jesús, al que esperaban, es Emmanuel. Emmanuel significa Dios está con nosotros, Dios presente, su atención puesta en nosotros. Y Él quiere que tengamos lo mismo, la perfecta presencia. Creo que por eso vino en un momento determinado. Lo que dice es el momento adecuado. Gálatas 4:4, cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. La escritura es muy clara. Este momento de Dios no es un accidente. Pero es extraño si lo piensas.
¿Por qué venir hace 2000 años? ¿Por qué no en el año 2026? Piensa en todas las ventajas que la velocidad nos ofrece en este momento. Cuando caminaba sobre el agua, Pedro podría haber estado en la barca transmitiendo en vivo por su iPhone. Miren esto, todos. ¡Woo! Aquí está Jesús. Un selfie. Cuando hacía milagros, eso podría haber salido en TikTok. Se habría vuelto viral. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo ahora? Creo que la respuesta es porque la velocidad de ahora no es la velocidad de Dios. La velocidad de entonces era la velocidad de Dios. Hay un teólogo japonés que ha pensado y escrito mucho sobre esto, Kosuke Koyama. Y Koyama dice que Jesús vino cuando vino porque fue cuando la velocidad de la humanidad coincidió con la velocidad de Dios. Tenemos el término, la velocidad de Dios, que Dios te dé prisa. Lo que queremos decir es ir rápido y no morir. Eso es la velocidad de Dios. Pero Koyama dice que esa no es la velocidad de Dios. La velocidad de Dios es la velocidad de la humanidad en el momento en que Jesús vino y vivió a esa velocidad. Y esa velocidad era de 3 millas por hora. Porque esa es la velocidad de caminar. De hecho, si observas las enseñanzas de Jesús, muchas de ellas, la mayoría, ocurren mientras camina de un lugar a otro, hablando con las personas que lo acompañan. Así de rápido iba la humanidad, 3 millas por hora. Koyama escribió un libro llamado Dios a 3 millas por hora. Y en él dijo esto: Dios camina despacio porque es amor. Si no lo fuera, el amor habría avanzado mucho más rápido. El amor tiene su propia velocidad. Es una velocidad interna. Es una velocidad espiritual. Es un tipo de velocidad diferente a la tecnológica a la que estamos acostumbrados. Es lenta, pero es señora de todas las demás velocidades, ya que es la velocidad del amor. Eso es estar presente. Reducir la velocidad hasta la velocidad del amor. Dejar de pensar en el mañana. Dejar de preocuparse por lo que sigue. Dejar de vivir en el futuro y en lo que pasará después. Y en cambio, estar presente donde estás. Estar presente hace un milagro. Estar presente ralentiza el tiempo. Si lo haces. Si no, el costo es alto. El costo es alto. La mayoría de nosotros no ralentizamos el tiempo. Tenemos problemas para estar presentes. Debido a eso, nos perdemos estos momentos sagrados y fugaces con las personas que más nos importan en nuestras vidas. Cuando tú como padre tienes unos 18 veranos con tu hijo en casa, tienes 18. Para mí, la mayoría de esos veranos ya han pasado. Me quedan 3 con Ben, 4 con Ellie y 6 con Gracie. Eso es todo. Leí una estadística deprimente que quiero compartir contigo ahora mismo si quieres. Dicen que cuando tu hijo cumpla 18 años, habrás pasado el 90% del tiempo total que pasarás con él. El 90% se ha ido, solo queda el 10%. Y pues, es aleccionador. Pero la cosa es que la mayoría estamos tan distraídos que nos perdemos estos momentos importantes, sagrados. Momentos significativos tipo kairos para los que debemos estar presentes. Nos perdemos cosas como la última vez que nuestro hijo nos pidió un cuento para dormir. Nos perdemos cosas como la última vez que nos piden que juguemos con ellos, la última vez que quieren acurrucarse en el sofá. En cambio, un día simplemente notamos que se detuvo y decimos, ¿cuándo sucedió eso? ¿Y cómo es posible me lo perdí? ¿Cómo me lo perdí? ¿Sabes? Hace años, cuando mis hijos eran pequeños, una persona mayor y sabia me dijo, Kyle, un día sé que es difícil de creer, pero un día darías cualquier cosa por revivir uno de estos días de niños. Y yo le dije, estás loco. No lo estás. Ahora mismo, todo lo que hago es cambiar pañales, cortar cada bocado de comida y ponerles la ropa, y luego se la quitan. Digo, ¿dónde pusiste tu ropa, sabes? ¿Daría cualquier cosa por tener un día más? Y entonces Sara se fue un fin de semana de retiro. Consiguió un hotel y me quedé con los niños yo solo un fin de semana. Y yo estaba como, oh no, esto va a ser difícil. Me desperté el sábado por la mañana y recordé que un día daré cualquier cosa por volver y tener un día más cuando eran pequeños. Y así, en mi tiempo de oración dije, Dios, quiero vivir hoy como si fuera ese día. Y así, todo el día, simplemente imaginé que en realidad tenía 80 años. Y esa mañana me desperté y le pedí a Dios que me devolviera en el tiempo y me diera un día más con mis hijos. Y ese día fue ese día. Y viví todo el día con ellos, presente con ellos. No estaba pensando en lo que iba a pasar después. No estaba preocupado por mi calendario de trabajo. No pensaba en los proyectos de la casa que tenía que hacer. No me preocupaba, estaba solo con ellos.
Cuando querían leer otro libro, yo decía, genial, leamos otro libro. Cuando querían salir a caminar, genial, salgamos a caminar. Cuando querían quedarse despiertos después de la hora de dormir, genial, quedémonos despiertos.
Fue uno de los mejores días que he tenido con ellos. Porque fue uno de esos días en los que estuve completa y totalmente presente con las personas más importantes de mi vida. Estuve con ellos.
Queremos que eso continúe en nuestras vidas. Y hace unos años, Sara y yo leímos este libro. Y cuando digo que leí este libro, quiero decir que mi amiga lo leyó y me habló de él. Que es la mejor forma de leer libros.
Matt Welty leyó este libro. Se llama Morir con Cero. Y es un libro de planificación financiera de un experto en finanzas.
Y lo fascinante de este libro es que este tipo dice, ¿sabes qué deberías hacer? Gasta tu dinero ahora. No seas irresponsable para el futuro. Como cuida las cosas, ¿sabes? Prepárate.
Pero él dijo que el problema con la mayoría de la gente es que ahorran todo este dinero que nunca van a usar. Mueren con una cuenta bancaria llena. Eso no significa nada.
No pueden invertirlo en las personas que más importan. Dijo que básicamente desalineas el pico del tiempo que tienes, las personas que más importan, con tu pico financiero. Y eventualmente hay un punto en tu vida donde eres físicamente incapaz.
Y no importa cuánto dinero tengas, no podrías comprar tiempo con estas personas porque tienen vidas ocupadas.
Están haciendo todas sus cosas. Y así que él dijo, en cambio, gasta dinero ahora antes de que sea demasiado tarde. Creando recuerdos, estando presente con las personas que más importan.
Y así, Sara y yo, esto fue hace 3 o 4 años, hicimos una hoja de cálculo del año, nuestra edad y la edad de nuestros hijos.
Y trazamos todas las experiencias que hablamos de querer hacer con ellos porque, sabes, tienes estas conversaciones como, oh, hombre, sería genial ir a caminar por el Gran Cañón.
Eso sería asombroso. Bueno, lo programamos y decidimos invertir en ello.
¿Significará que tendremos menos en el futuro?
Sí, definitivamente.
Pero te prometo que más adelante no cambiaré ese recuerdo y ese momento y esa conexión por todo el oro del mundo entero.
Sé presente ahora. Sé presente ahora.
Este hombre del libro, Bill Perkins, dijo esto. Todos tenemos al menos el potencial de ganar más dinero en el futuro y nunca podemos retroceder para recuperar el tiempo que ya se ha ido.
Así que no tiene sentido dejar pasar oportunidades por miedo a malgastar nuestro dinero. Mal vender nuestras vidas debería ser una preocupación mucho mayor. Tu mayor miedo debería ser desperdiciar tu vida y tu tiempo. No si voy a tener X número de dólares cuando tenga 80 años.
Sí, no significa ser irresponsable. Simplemente significa aprovechar el momento. Hay una sensación, ¿sabes? Si eso se siente irresponsable, bueno, adoras al Dios que dice que no te preocupes por el mañana. Confía en mí para el mañana. En cambio, gasta hoy en las cosas que más importan.
Escucha, te digo, es posible.
Te digo, es posible hacer el tiempo a la manera de Dios. Es posible romper el ciclo de ansiedad en tu vida. Es posible estar presente con las personas que más te importan si redimimos el tiempo que poseemos.
El apóstol Pablo, a quien seguimos en nuestro Run Journey, en Efesios 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Redime el tiempo. Amigo, no sé dónde estás. Quizás algunas de las cosas que he estado diciendo, solo la culpa y los remordimientos se acumulan en tu corazón. Quizás piensas, vaya, ojalá hubiera aprovechado el tiempo y ahora me siento fatal. ¿Adivina qué? Aún no es demasiado tarde.
No es demasiado tarde. Dios dice que tienes hoy y puedes redimir hoy. Puedes redimirlo. Jesús dice que el tiempo ha llegado.
El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Cree en las buenas nuevas. Verás, la perspectiva de Dios sobre el tiempo no son malas noticias. No está diseñada para hacernos sentir culpables o mal. Es una promesa de que no tienes que vivir como tus vecinos.
No tienes que cargar con la culpa, la ansiedad y todo lo que los agobia.
Puedes experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Puedes tener una vida de impacto total.
Quizás estás en un lugar donde eres más nuevo en la fe o simplemente estás yendo a la iglesia. Te animaría, si no le has entregado tu vida a Jesús, tu tiempo a Él, puedes hacerlo ahora mismo. Puedes simplemente decir, Jesús,
te entrego toda mi vida. Te doy mi pasado.
Y te pido que lo cubras con tu perdón.
Te entrego el día de hoy. Y te pido que lo redimas y te doy mi futuro.
Si haces esa oración o alguna parecida, te animo mucho a que te bautices. Estamos haciendo bautismos el próximo fin de semana. Hay sesiones informativas después de cada servicio en cada lugar. Puedes informarte sobre lo que eso implica y ver si podría ser adecuado para ti. Te animo mucho a que lo hagas. Y quiero hacer un último punto. Sé que cada fin de semana hay personas en Crossroads que vienen aquí y algunos de nosotros estamos en una situación donde nuestra vida se siente tranquila y bien. Podemos asimilar enseñanzas como esta y aplicarlas. Y otros de nosotros estamos en nuestra vida en crisis. Nuestra vida está en un momento en que decimos, hombre, Kyle, eso es bueno. Todas esas cosas sobre el tiempo, pero aquí me estoy muriendo. Las cosas aquí son terribles. Y si ese eres tú, solo quiero llamar tu atención de vuelta a un versículo que quizás hayas escuchado leer al principio del servicio de hoy. En realidad es uno de mis favoritos en toda la Biblia, porque le da mi nombre favorito para Jesús en toda la Biblia. Si lo recorres, hay alrededor de 198 nombres y títulos diferentes para Jesús. Impresionantes como Cordero de Dios y Rey de Reyes y Príncipe de Paz. Y me encantan todos esos nombres, pero no son mis favoritos. Mi título preferido es simplemente El Fin. Esto es lo que dice en Apocalipsis 21. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo estoy haciendo nuevo. También dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Luego me dijo, está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y soy el fin. Amigo, no sé qué pasa en tu vida, pero si no es Jesús en su trono diciendo que lo hace todo nuevo, los problemas, el dolor, todo lo hace nuevo, limpio y brillante. Si no es eso, buenas noticias, no has llegado al final. Estás en algún lugar en el medio y Dios no ha terminado. Su tiempo y su plan que Él dice, Él promete, conozco cada día, los escribí en mi libro, conozco cada palabra, cada cabello, su plan no ha terminado. Hasta el final. Hasta el final. Antes de irte, cierra los ojos. Quiero darte un momento para reflexionar en oración. Con Dios, solo unos 30 segundos más o menos antes de que te vayas. Si no hacemos esto con las cosas que oímos y escuchamos, es inútil oír y queremos cambiar en nuestras vidas. Queremos cambio en nuestros corazones. Así que, ¿por qué no pausas? Si hoy algo en tu interior sintió una punzada o cierta convicción respecto a ser paciente o a confiar en Dios para el mañana, solo habla rápido con Dios. Puedes decirle, Dios, confío en ti para el mañana. Confío en tu plan. Tal vez hubo algo en ti que fue convencido en torno a la idea de estar presente con las personas que más te importan. Bueno, amigo, tienes hoy. Tienes hoy y no es tarde. Quizás hay alguien con quien Dios quiere que estés presente hoy. Quizás esté a tu lado. Quizás irás a casa a verlos. Tal vez los verás más tarde hoy. O tal vez solo están a una llamada telefónica. Ahora mismo puedes comprometerte con Dios. Di, Dios, voy a estar completamente presente con esa persona hoy. Hoy. Padre, gracias por la perspectiva que tienes sobre el tiempo. Gracias por ser el maestro del tiempo. Gracias por planificar mi vida. Simplemente digo que eres el mejor en hacerlo. Puedes trazar cada uno de mis días y confío en ti que tu plan no solo es el plan correcto, es el mejor plan. Y es el plan por el cual algún día mi yo futuro agradecerá que lo llevaras a cabo en mi vida. Danos coraje para creer y la fe para seguirte. Amén.